Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la tercera lección de este curso. Y como en todos los cursos avanzados, siempre el alumno va aprovechando, hoy vamos a tratar un tema para expertos. Esto ya es un tema difícil, porque a veces la curiosidad dice, ¿qué dice ese libro del Apocalipsis? Pero entender el libro del Apocalipsis es terrible, es muy difícil. El Apocalipsis, tal como yo lo veo, yo he escrito un pequeño comentario, es infumable, no hay quien lo entienda. Porque pertenece, sí, hay que empezar desde ahí, porque pertenece a un tipo de literatura que nosotros no estamos acostumbrados. Lo más parecido a la literatura que llaman apocalíptica sería la literatura de ciencia ficción de esta cultura nuestra, lo de las galaxias, la guerra de las galaxias, a lo más parecido. Porque esa literatura nosotros no estamos acostumbrados, ni a su lenguaje ni a su significado. Pero ha venido en el Nuevo Testamento un texto apocalíptico, el Apocalipsis, un texto de literatura rara. En realidad es un texto judío que lo han bautizado, pero da igual, ahí está. Y muchos dicen, bueno, ¿y ese libro qué nos puede decir? Bueno, ¿cómo se enfoca? Esto es una, como digo, que es ya para expertos, pues ya pues hay que meter alguna noción un poquito más, antes de hablar del tema, un poquito más cultivada, no sé cómo decirlo. Generalmente el libro Apocalipsis se dice lo siguiente, y en parte es verdadero. Dice, el Apocalipsis ha sido escrito por una comunidad cristiana en minoría, claro, es que el Imperio Romano era mayoría, en minoría y perseguida, pues posiblemente en la persecución de Diocleciano o de algún de estos emperadores más extremistas, bueno, posible todo. Y es un libro de resistencia, cómo animar a resistir en la persecución. Hasta ahí, de acuerdo. Pero ¿cómo anima? ¿Cómo se lee generalmente el Apocalipsis? Se lee diciendo, anima a los cristianos diciendo, aguardad hermanos paganos, la que os va a caer encima cuando empiecen las cosas aquí a funcionar. Vendrá Dios y meterá a todos en varas. Es un libro muy vindicativo, muy justiciero, muy difícil de compaginar con el Evangelio. Muy difícil. El Evangelio no es un libro de justicia, no es un libro de venganza, es un libro de perdón y de paz. ¿Cómo vamos a compaginar un libro con ese tono? Siempre para mí eso fue una dificultad. Y aunque por mucho que lo suavicen y lo dulcifiquen, siempre está ahí esa dificultad. Pero como el Señor es bueno, un día yo tuve una iluminación leyendo un artículo que no tenía nada que ver con el Apocalipsis. Era un artículo sobre un tema literario. Tuve una iluminación que os quiero transmitir porque igual puede servirnos para leer luego el Evangelio. Hay en literatura un fenómeno que se llama, voy a decir la palabreja y luego lo explico, que se llama la especularidad narrativa. Fíjate tú. Especularidad viene de speculum, espejo. El texto es como un espejo. Y el texto habla. El lector del texto lee más que lo que dice el espejo. Esto se entiende muy fácilmente. Si yo cojo un espejo y lo pongo delante de mi rostro, el espejo refleja mi rostro, pero no dice ni mu. Pero yo que miro el espejo veo y digo, ¡ay, Fidel! ¡Qué viejo te estás volviendo! Eso no lo dice el espejo no habla. Pero yo que leo el espejo, sí lo digo. Si incluso se puede llevar a más ondas. Si alguien me oye que no ve el espejo, sino que me ha oído decir a mí, Fidel, qué viejo estás, puede decir, efectivamente, cada vez estás más viejo. No ha mirado el espejo, pero el espejo dice algo que no es el mero reflejo. Eso pasa en los textos literarios. Los textos literarios, el texto es un espejo. Son las frases que pone, pero el que lee las frases, el lector, que es padre del texto, lee cosas que el texto no dice, ni el autor a veces quería decir. En el libro famoso que igual habréis leído, un libro muy recomendable, de José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, en el prólogo él dice, a veces me dicen cosas que han leído, en el prólogo de la novena edición, dicen, hay gente que lee el libro y me dicen cosas, dicen, que yo ni había pensado, pero ellos las han visto. yo ni había pensado. O sea, el autor ni había pensado, pero el espejo ha producido... Bueno, ¿cómo aplicar esto al Apocalipsis? Pues este es el truco. Yo he percibido, leyendo el Apocalipsis, que en ese texto, en ese espejo, hay dos discursos. Uno lo que dice, y otro lo que también dice, pero yo lo leo. Esto es lo que se nos escapa. Voy a llamarle al que dice lo que dice, voy a llamarle el vidente. Y al que dice otra cosa escondida, pero lo dice especularmente, o sea, derivadamente, voy a llamarle el teólogo. El teólogo, el espiritual, corrige al vidente. El vidente es siempre duro, es siempre vengativo, es siempre feroz. Ahí se ha ceñido la interpretación del Apocalipsis. Bueno, pues parece esto un poco rollo, pero ya os voy a poner un par de ejemplos. Sin embargo, detrás de lo que se dice en el texto, hay alguien que dice otra cosa. Y si se captara eso que dice otra cosa, ay amigo, todo el texto del Apocalipsis queda cambiado. Voy a poneros algún ejemplo a ver qué os parece. Por ejemplo, si yo leo este texto del capítulo 11, no voy a leer porque luego me voy a ceñir al final del libro, ¿no? Que es el tema del futuro, que es el que está en la hojita, ¿no? Pero para que entendáis, pues también hay que aprender un poco, puesto que habéis pedido el Apocalipsis, hay que apechugar cada palo que avante su vela. Es un libro que hay que tratar de entenderlo, para que no sea solo pues un libro raro, con imágenes raras, con un lenguaje que no entiendo, una cosa pintoresca, sino a ver si le saco algún partido para algo, si me sirve para algo. Bueno, a ver qué os parece este texto. Uno de los cantos del Apocalipsis, es el capítulo 11. Dice, gracias Señor, Dios soberano, soberano de todo el que eres y el que eras, por haber asumido tu gran potencia y por haber empezado a reinar. Vas a empezar a reinar. Ahora aquí se van a enterar de lo que vale un peine. Montaron en cólera las naciones, los que nos están dando caña. Pero tu cólera ha llegado. Ahora se van a enterar, ahora ha llegado tu cólera. Si es la cólera de Dios, el vidente es su gran agarradero. Dios está encolerizado contra los que hacen daño a los cristianos. Pura apocalipsis. El momento de juzgar a los muertos pequeños y grandes ya ha llegado, y de recompensar a tus siervos los profetas, o sea, a nosotros. Llega el momento en que a estos le va a haber leña y a nosotros recompensa. Para recompensar a tus siervos los profetas, a los consagrados y a los que respetan tu nombre, y destruir a los que destruyen la tierra. Ahora llega el tiempo. Y dice, se abrió en el cielo el santuario de Dios, y en su santuario apareció, ¿qué podría aparecer? A ver, ¿quién tiene imaginación para decir? Si dice que ahora va a llegar la hora de poner en varas al personal, ¿qué podría aparecer en el cielo? ¿Qué signo podría aparecer? Una espada.
El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, sí, para Espíritu Santo está. Es un algo de venganza, una espada, un fuego, algo así. Pues mirad lo que apareció. Y apareció en el cielo el arca de la alianza. Es decir, tú dirás que sois malos, que os están haciendo la puñeta, que os están martirizando. Y dirás que merecen ser llevados al... Pero yo no retiro mi alianza. Sigo apreciándolos, sigo amándolos. El mal no tiene la última palabra, por mucho que digamos. El mal y la vindicación, la venganza del mal no es el camino. Por eso aparece el arca de la alianza. Todo el Apocalipsis está así. Todo. Todo se puede leer así, a contrapelo. El vidente que dice leña al mono. El teólogo que dice, no, cuidado, hay otros caminos. Hay otros caminos. Voy a leeros otro texto. En el capítulo tercero se dice una frase que conocemos todos muy bien, muy bonita además. La hemos oído muchas veces en los sermones y eso, ¿no? Dice, es a la iglesia de Filadelfia. Dice, mira que estoy a la puerta llamando. Si uno me oye y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. ¿Y si no me abre? No no entra, sin cenar. Un Dios a la puerta. Nosotros decimos, ¿cómo Dios a la puerta? Un Dios dentro. No. El teólogo dice, el Dios del Apocalipsis es un Dios a la puerta. Una vez hice yo di un retiro a unas religiosas clarisas en Jaén, recuerdo que era en Jaén, y hicimos toda una semana de retiro en base a este texto, porque este texto es hermoso y leído desde muchas perspectivas se le puede sacar partido. Y yo no sabía cómo explicarles la hermosura de este texto y la novedad de este texto. Y eran unas monjas que tenían eso que llaman adoración continua al Santísimo, exponen el Santísimo, la custodia, en el altar y hacen turnos de vela día y noche, bueno. Y les decía, mirad, la novedad de este texto estaría en lo siguiente, que vosotras, que tenéis ahí el Santísimo en el altar, bien iluminado, bien con flores, bien, como ponen las monjas, todo bien, pues mañana cogierais la custodia y fuerais a la puerta del convento, ahí a la acera, pusierais la custodia en el suelo, sentarais alrededor a hacer la oración. Pasaría la gente y diría, oye, ¿qué hacéis? Estamos haciendo la oración. ¿Cómo la oración? ¿Aquí en la acera? Sí, es que estamos adorando a un Jesús a la puerta. ¿No es ahí la puerta? Porque dice el Apocalipsis, estoy a la puerta. A la puerta por fuera, claro, se lo entiende. Y dirían, estas monjas han perdido el oremus. ¿Cómo un Jesús a la puerta? ¿Cómo un Jesús a la puerta? Adentro, en medio, en el centro. Así es nuestro imaginario. Pero el Apocalipsis tiene ese otro modo de leer. Hay un autor, ya vengo al tema. Hay un autor muy bueno, un autor espiritual, se llama Carlos de Foucault, fundador de los Hermanitos de Jesús, que hacía a veces su oración glosando los textos evangélicos en sus cuadernos. Y cuando escribía un día a propósito de aquel texto evangélico que conocemos todos, cuando te inviten a una boda, vete a ponerte en el último lugar para que el que te ha invitado te diga, amigo, tira más para arriba, etcétera, así, ese texto, ¿no? Decía él, cuando te inviten a una boda, vete a ponerte en el penúltimo lugar. Y él mismo dice, ¿cómo en el penúltimo? Dice en el Evangelio en el último. Dice, no, dice, en el penúltimo. ¿Y por qué en el penúltimo? Porque el último está siempre ocupado. Lo ocupa Jesús. Claro, dices, no, el último. ¿Os imagináis en la liturgia católica un domingo que diga, domingo de Jesucristo, último de todos? Último. Primero, rey del universo y rey de todo lo que haya que ser. Es otro chip el que hay en el Apocalipsis, es otro chip. Hay que captarlo. Bueno, haciendo este jueguito, podemos entender mejor lo que queremos decir esta tarde. Yo creo que puede ser de alguna utilidad. Y venimos ya al tema. Voy a hablar de los pasajes finales del Apocalipsis, que tiene 22 capítulos, los pasajes finales. Porque, claro, en un ratito como esta tarde no podemos tratar todo el Apocalipsis, eso es imposible. Entonces vamos a ceñirnos a lo que a mí me parece que es lo más interesante, que está al final. Y al final habla el Apocalipsis de un futuro, de hablar de un futuro. Como el presente es malo, habla de un futuro. Pero el vidente a veces plantea un futuro muy brusco y muy violento. El espiritual, el teólogo, lo suaviza y en esos suavizamientos es donde está lo interesante. ¿Qué dice el Apocalipsis del futuro? Bueno, primero dice que el futuro será, voy a leerlo en el texto, capítulo 21, dice, Él, Dios, enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, pues lo de antes ha pasado. Un mundo sin luto, sin llanto, sin dolor. Ese es el sueño del Apocalipsis, en el cual el creyente lector ha de colaborar. Por eso todos los avances en esta dirección son avances que la palabra los aprecia y los acoge. A veces es muy poco comprensible cómo los cristianos somos remisos a algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué diría yo? al dolor, a la muerte. ¿Cómo es posible que todavía haya países católicos, cristianos de raíz cristiana, que pudiendo quitar una causa de muerte, por ejemplo, la causa legal, la pena de muerte, no la hayan quitado, siendo así que es factible? ¿Cómo es posible que todavía ciertas direcciones, como la muerte digna, no digo la eutanasia, tengan a veces tanta oposición entre los cristianos, siendo así que a veces cristianos eminentes a su manera lo han practicado? El Papa Juan Pablo II, antes de morir, estaba muy enfermo, quisieron llevarlo al hospital, y él, que tenía todavía la cabeza lúcida, dijo: no quiero ir, y no fue, y murió en donde sea, en su cama, en su cuarto, donde estuviera. No fue, no quiso ir al hospital. Esos gestos son señorío, gestos de señorío sobre la muerte. Hoy al fin estamos atenazados por el hecho de la muerte, porque todos tenemos que morir. El otro día ponía en el periódico una entrevista a un científico de la Universidad de Oviedo, Carlos López Otín, muy interesante, un genetista, uno que trabaja en temas genéticos, y decía, para nuestra sorpresa, que desde el punto de vista genético, no desde el punto de vista físico, desde el punto de vista genético se podría contemplar la posibilidad de que los humanos pudiéramos vivir 400 años, de 400 a 500. Y dices, pero es posible. Desde el punto de vista genético, decía él, ¿eh? Desde el punto de vista genético. O sea, lo que pasa es que la persona no somos solo componente genético, somos también componente físico. Y el componente físico se lleva al genético y se lleva a todo, ¿no? Cuando se muere. Pero fíjate tú, ¿qué perspectivas, se abren? La lucha, o sea, el gozo, primero el gozo de percibir un mundo sin luto, sin, en la medida de lo posible, elaborar lutos, en la medida de lo posible, sin llanto. Hay una frase buenísima del libro del Eclesiastés, un libro del Antiguo Testamento, que dice, es un libro un poco desencantado, y dice: he visto cosas horribles en la tierra, y la más horrible de todas, el llanto de los pobres que nadie consuela, las lágrimas que no recoge nadie, porque las que son recogidas, pues al fin y al cabo son lágrimas, pero las que no recoge nadie es lo peor, ¿no? Y hay muchas lágrimas, como sabemos, que se pierden. Bueno, pues ese anhelo, y cómo los cristianos deberíamos ser, en vez de ir a la rémora, como vamos a veces, deberíamos de ser adalides, empujadores, no sé cómo decirlo, defensores de todo aquello que supone luto elaborado, ausencia de dolor, en la medida que se puede, ausencia de muerte, en la medida que se puede, ausencia de llanto, en la medida que se puede. Estamos muy lejos de ciertas teorías espirituales que han hecho del dolor y del sufrimiento el centro de su mundo. Estamos muy lejos. Pero es el libro del Apocalipsis el que lo dice. En segundo lugar, cuando piensa el futuro este señor escritor, dice que es un futuro de novedad. Dice en Apocalipsis 21:5: todo lo hago nuevo. Todo lo hago nuevo. Claro. Para el vidente, dice, o sea, todo lo hago nuevo, entonces, ¿hay que olvidar todo? No, sobre lo que has vivido hay que construir lo nuevo. Cuando el Apocalipsis demanda o sueña con un futuro nuevo, no hace tabla rasa de todo lo anterior, no, sino que contando con todo lo anterior se aspira a lo nuevo. Esto también es interesante para nosotros, porque a veces las religiones y los sistemas de pensamiento tienden a consagrar lo viejo y a hacerlos inflexibles, a anquilosarnos y a situarnos ahí. Por eso acuñamos esas expresiones en castellano: más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues no, si es bueno, será mejor será conocer lo bueno, digo yo, ¿no? Pero decimos no, a lo seguro. Y a veces lo seguro es lo que no se abre a la novedad. Un curso de novedad, no para ser, no sé cómo decir, esnovistas a la moda, sino para creer que en lo nuevo hay esperanza. Hay una frase buenísima de los Hechos de los Apóstoles, dice San Pablo, es una frase atribuida, que Hechos atribuye a San Pablo. San Pablo está defendiéndose ante un rey judío, el rey Agripa, Agripa primero, y hace un discursito de defensa, de autodefensa, y en un momento dado dice, que habla de Jesús y dice, porque Jesús anunció un nuevo amanecer para el pueblo y para los judíos. Un nuevo amanecer. No una doctrina, no una religión, no una filosofía, un amanecer. Un amanecer. El amanecer es una metáfora de lo nuevo, de lo posible, de lo que está por hacerse, porque el amanecer tiene unas connotaciones, es una metáfora muy elocuente para nosotros, porque percibimos muy bien la diferencia que hay entre el amanecer y el atardecer. La percibimos perfectamente, porque lo hemos visto miles de veces. Y el amanecer, la luz, el rocío, el viento de la mañana, todo eso son metáforas de una posibilidad. Tienes un día más en la mano. ¿Cuántos en la vida, cuántos en el mundo hoy mismo darían su fortuna por ver un amanecer más? El amanecer, la posibilidad, lo nuevo. Pues el Apocalipsis opta por ahí, elaborando lo antiguo, opta por lo nuevo. Un aliento también para nosotros los cristianos que, bueno, que a veces hasta por edad, pero también por ideología, pues igual tendemos a lo consagrado, voy a decirlo con todos los respetos, a lo viejo. Un tercer rasgo de futuro es uno que resulta muy sorprendente para nosotros, para mí, ¿no? Dice muy sorprendente, dice, describe la ciudad nueva a su manera, con esa literatura galáctica que tiene Apocalipsis, los muros serán de piedra preciosa, los cimientos serán de oro, igual que las formas. Son formas así apocalípticas, y dice una cosa muy sorprendente, dice, va recorriendo la ciudad y dice, las 12 puertas eran así, las 12 eran así, y dice, templo no vi ninguno, su templo es el Señor Dios, soberano de todo, y el Cordero. La nueva ciudad es sin templo. Yo a veces suelo decir que si los cristianos queremos hacer un ejercicio de imaginación brutal, imaginemos qué habría sido de la religión cristiana sin templos. Porque mira tú, ¿qué habría sido? Porque no dice el Evangelio que se construyan templos. En ninguna parte del Evangelio dice Jesús a sus discípulos, y vosotros, si queréis ser mis seguidores, construid un templo. No dice. El templo no es una entidad connatural al Evangelio, es un derivado religioso. Derivado, que tiene, hay templos magníficos, como sabemos todos, etcétera, ¿no? ¿Pero qué habría sido el cristianismo sin templos? Uno no se lo imagina. Mira tú, con lo de Notre Dame y eso, ¿no? Bueno, yo estuve de párroco en unas aldeas muy pequeñitas de La Rioja, de la montaña de La Rioja, y había varias iglesias, cuatro cuando fuimos, luego ya se restauraron, que tenían la techumbre hundida, literalmente hundida, como si hubiera pasado un bombardeo. Y en un pueblo de esos, el alcalde, que no iba a misa, Emeterio se llamaba, me decía, don Fidel, hay que arreglar la iglesia, porque un pueblo sin iglesia no es pueblo. Y él decía, pero si tú, Emeterio, no vas a misa, no importa, un pueblo sin iglesia no es pueblo, es la iglesia, el templo, aunque no vaya. Y dice, pero si no vas, ¿para qué? Pues no importa. No imaginamos una religión, no nos es posible imaginar, porque es cierto que los cristianos, como otra persona, si quiere reunirse, tiene que reunirse a cobijo, no se va a reunir en la calle. Tiene que haber locales de reunión. Pero el concepto templo no es el concepto local de reunión. Es algo más. Es algo más sagrado. Lugar sagrado. Bueno, pues eso está metido en nosotros hasta el tuétano. Y nos iremos a la tumba con esa certidumbre, ¿no? Pero el Apocalipsis dice que la nueva ciudad que hay que construir, hay que ir construyendo, es sin templo, que es, el templo es Dios y el Cordero. El Cordero es la imagen de la persona entregada. La entrega es el verdadero templo, el templo donde habita la divinidad, la entrega al otro, ¿no? Ese es el templo. Falta imaginación para esto, ¿no? Por eso, hasta los que no tienen tanta tendencia a lo cristiano, se extrañan y se preguntan, ¿no? Hubo en el diario El País un artículo muy bonito de Adela Cortina, una filósofa valenciana, creo que es, muy buena, donde decía, ¿cómo es posible que se queme Notre Dame y lluevan unos millones, que no sé si van a llegar a fin o no, pero bueno, dice que no sé cuántos, 800 millones de euros para comenzar los arreglos, y arreglarán, porque Francia arreglará. Y sin embargo, para el tema de la inmigración, pues no hay dinero. ¿Qué? ¿Cuál es el templo? ¿Cuál es el templo de verdad? ¿Qué nos pasa que nos conmovemos ante una... Pues sí, es una pérdida, que no vamos a decir lo contrario. Una pérdida artística, pero no nos conmovemos ante una pérdida humana. Semana pasada, bueno, todas las semanas. Semana pasada, el viernes o cuando fue jueves, 70 ahogados. 70 ahogados en el Mediterráneo. Esos son los templos. Y eso nos conmueve menos. Tendría que conmovernos. Hay un obispo, voy a hacer un poco de propaganda. Hay un obispo francés. A los obispos no se les puede pedir mucha profecía, no es su oficio. Pero como hay tantos, pues hay algunos que son profetas, ¿no? Aunque no es lo propio, yo, lo suyo es la administración, la gestión eclesial. Pero también algunos, por ejemplo, hay un profeta franciscano que se llama Santiago Agrelo, un gallego. Es el arzobispo de Tánger, arzobispo de Tánger. O sea, no obispo, sino arzobispo, o sea, más, de Tánger. Y es un hombre que trata a los templos, trata a los emigrantes que están ahí, en Tánger, esperando saltar a Europa. Son sus feligreses, porque en Marruecos no hay feligreses católicos, no hay, son musulmanes. Pero estos vienen de África, de la África subsahariana, y son los que están en su parroquia, en su catedral. Tiene catedral y todo en Tánger. Y el otro día una religiosa me pasó una conferencia, sí, por WhatsApp, que acababa de dar este Agrelo hace poco en Madrid, el mes de marzo, de abril. Decía unas cosas, un hombre mayor ha presentado ya la dimisión, porque tendrá 76 o 77 años. Decía, muchas veces he pensado yo, decía él, si yo como arzobispo no tendría que subirme a una patera y cruzar el Mediterráneo y ahogarme. Si un arzobispo se ahogara, igual la iglesia sería más generosa con los emigrantes. ¿Qué pensamientos para un arzobispo? Y añadía, y a una mala, si me ahogara y cayera al fondo del Mediterráneo, en ese fondo me encontraría con los muchachos a los que yo he bautizado. Falta decir, ¿eh? Falta, y te lo diga un obispo, ¿no? Esa es la visión, en el fondo, cuando la Apocalipsis dice, el templo es el cordero, a eso se está refiriendo, a ese tipo de entregas se está refiriendo, ese es el templo. No quiere decir que no haya que cuidar los templos, no, pues hay que cuidarlos y hay que mantenerlos, pero ¿dónde ponemos el acento? Ese es el asunto. ¿Dónde ponemos principalmente el acento? Bueno, también eso está en el futuro del mundo nuevo que sueña el Apocalipsis. En cuarto lugar, un futuro de democracia cósmica, porque el vidente, que es cañero y vengativo, dice, sí, tendremos una ciudad nueva, pero no, aquí no va a entrar todo el mundo, ¿eh? Es siempre el vidente, el azote del malo selecciona. Por eso dice, en cambio, a los cobardes, infieles, nefandos, asesinos, lujuriosos, hechiceros, idólatras, todos los embusteros, les tocará en suerte el lago de azufre hirviendo, que es la segunda muerte. Estos están acabados. Estos están destinados al infierno. No habían aprendido lo de Jesús. Jesús, cuando quiere descolocar a sus discípulos que pensaban como estos, les decía una frasecita que los dejaba fuera de juego. Les decía, vamos a la otra orilla. En la tierra del Señor hay un lago. Todos los pueblos que conocemos, Cafarnaún, Nazaret, Caná, todos esos pueblos están en una orilla, en la orilla occidental. Pero les decía, vamos a la otra orilla. Los discípulos no querían llevarlo a la otra orilla. Hay un capítulo 5 de San Marcos, donde los discípulos dicen... Dice Jesús, vamos a la otra orilla. Y dice, lo cogieron tal como estaba y lo llevaron a esta orilla. lo secuestraron. Secuestraron toda regla. ¿Y por qué no querían ir a la otra orilla? Porque en la otra orilla estaban estos, los paganos. ¿Quién se nos ha perdido ahí? Con esos malvados que están destinados al infierno. Esa es la mentalidad del vidente del Apocalipsis. Todo es nuevo, todo es, pero los malos no van a entrar. Sin embargo, el teólogo dice, no habrá ya nada maldito. Nada maldito. Nadie será maldito en la nueva ciudad. La nueva ciudad es para todos. No hay ningún tipo de maldición, ni siquiera por cuestiones morales. Tampoco por otras cuestiones, claro. Por eso, la nueva ciudad tiene que ser inclusiva. ¿Cuánto habla el Papa Francisco? Lo repetimos, pero lo hacemos igual poco caso, de la inclusión, de la economía inclusiva, de la sociedad incluyente, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que trabajar todavía? ¿Cuánta exclusión y mentalidad excluyente entre los mismos cristianos? ¿Cuánto nos cuesta acoger? En Logroño, donde vivo, hace unos años, ahora estos años ha sido el Partido Popular, ha sido el ayuntamiento, los gobernantes del ayuntamiento. Pero antes tuvieron los partidos socialistas. Siendo Partido Socialista, no me acuerdo quién era la concejal de Cultura, editaron un calendario que a mí me pareció esos calendarios que regalan en Navidad, un calendario municipal, un calendario buenísimo. Se llamaba, se ponía Logroño, ciudad de las personas, porque siempre es ciudad del vino, el vino es todo, todo es el vino. Pero las personas somos más que el vino, ¿no? Logroño, ciudad de las personas. Y las fotos eran grandes grupos de personas, el Orfeón Logroñés, el equipo de Logroñés, el mercado, el grupo tal, todos grandes personas, grandes grupos de personas, diciendo todos los que estamos aquí. Para hacer las letritas que vienen debajo de los números, consultaron a todas las entidades de la ciudad que trabajaban con personas, no empresas, sino que trabajaban con asociaciones, etcétera. Consultaron a todas, diciendo, señale usted dos fechas que quiera poner debajo del pombrero. Nos consultaron a nosotros, a nuestra parroquia, y dijimos, no, ponemos pues San Francisco de Asís, y pusieron 4 de octubre San Francisco de Asís, ¿no? A Cáritas, a todo. Pero también consultaron a los marroquíes, a los pakistaníes. Tenemos una colonia grande de pakistaníes, más de 2.000, para una ciudad pequeña. Los pakistaníes, por supuesto, a los ecuatorianos, que están muy organizados, a los colombianos, que están muy organizados. Y ellos, claro, pusieron sus días, Día de la Independencia de Pakistán, Día del Cordero, claro, son sus fechas sagradas, y las pusieron allá, como diciendo, esta es la mesa de la inclusión. Todos los que estamos en esta ciudad, vivimos aquí, trabajamos aquí, amamos aquí, morimos aquí, pues todos pertenecemos, seas de donde seas. Ay, amigo, el polvo que levantó aquel calendario, hasta en el diario del País, en el diario nacional, vino una reseña, porque toda la alcaldesa que entonces estaba en la oposición, bueno, pues argumentó diciendo que nos quitan las raíces cristianas, que qué es esto de mezclar, qué es esto de poner en el mismo renglón la Virgen del Pilar y el Día de la Independencia de Pakistán. Vamos a ver, no estamos en la misma casa, no estamos en la misma ciudad, no trabajamos todos aquí, no morimos todos, no enfermamos todos aquí. Esta es la casa de los que estamos aquí. ¿Cuánto nos cuesta la inclusión? ¿Cuánto nos cuesta creer lo que dice aquí el teólogo? No habrá ya nada maldito. Nada maldito. Todo está bendito. Todos pueden entrar. Todos, de una manera u otra. Luego habrá que matizar. Pero todo puede hacer parte de la nueva ciudad. Esta mentalidad incluyente, muy importante. En conclusión, la conclusión de todo esto sería que los cristianos que leemos estas frases habríamos de animarnos a creer en lo nuevo. Creer en Dios, para nosotros, para muchos de nosotros, no es tan difícil. Nos enseñaron así desde niños y más o menos pues hemos seguido y ahí estamos, ¿no? Y vamos, no es problema para nosotros creer en Dios. Pero creer en el futuro de lo humano es otra cosa, mucho más complicado. Por eso se da la curiosa situación de cristianos muy creyentes en Dios, pero muy desencantados del hecho social, muy desencantados de la sociedad, muy desencantados, tienen un discurso muy negativista, todo está mal, la sociedad está dividida por guerras, por odios, por discordias, que es verdad, que en parte es verdad, pero no solo por odios, por guerras, por discordias, hay mucha bondad en la sociedad, mucha bondad que conocemos, que la conocemos, en nuestra familia, en nuestros entornos, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, vamos, conocemos a gente magnífica, eso lo conocemos todos. Nosotros habríamos de potenciar eso. Lo negativo no te preocupes, ya lo potencian en el telediario, que el telediario vende eso. Pero tú potencia lo positivo, valora lo positivo, subraya lo bueno, fíjate en lo bueno. Cuando estaba en el periódico, aquel terrorista vasco que salía de la cárcel, que si no salía, entraba, no entraba, ¿cómo se llamaba? No, un vasco de San Sebastián, un apellido largo.
Bolinaga.
¿Cómo?
Bolinaga.
No, Bolinaga, no, lo parecido. Que se entraba a la cárcel, que salió, estuvo un mes, entró otro. ¿Me llevas? No, bueno, un terrorista de esos. Bueno, ocurrió algo, lo publicaron los periódicos, yo en el periódico lo leí. Ocurrió algo sorprendente. En San Sebastián murió su madre con un Alzheimer. Y la noticia se la contaban así. Dice que la madre de ese terrorista vivía en un bloque de casas, estaba demenciada con Alzheimer o lo que fuere, y le cuidaba una hija. Y la hija, para tener un ratito libre y poder salir a la compra, eso, bajaba a suplirle por la tarde, a darle la merienda, una señora viuda de un militar asesinado, que vivía en el mismo bloque, bajaba a darle la merienda. Claro, uno dice, pero hombre, ¿qué capacidad de bondad, increíble bondad tenemos los humanos, porque ¿cómo se explica eso? Que tú hagas un favor por humanidad o por fe, yo no sé por qué bajaba esa mujer, por humanidad o por fe o por lo que sea, a una persona necesitada, pasando por alto el enorme daño que otro como él, otro de la banda, ha podido hacer a un familiar tuyo. Somos capaces de un bien increíble. También somos capaces de un mal increíble, pero también de un bien. Y eso es lo que tendríamos que subrayar nosotros, ¿no? Cuando hablamos de futuro. Por eso las cosas pueden cambiar. Y pueden cambiar, como dice Saramago, Si nosotros mismos cambiamos, si hacemos algo por cambiar, no solamente si rezamos, que no está mal, siempre es bueno, yo creo que siempre es bueno rezar, pero hay que ser más implicativo, hay que remangarse un poquito más, y a veces somos muy muy lentos los cristianos para el remangue, tendríamos que ser más animosos. Dice que un cura de, esto lo cuenta un teólogo, Torres Quiruga, que un cura de por ahí de un pueblo de Salamanca quiso renovar la oración de petición, porque la oración de petición es pedir a Dios que él haga lo que no hacemos nosotros, y claro, eso no puede ser. Y entonces él, en la misa del domingo, se descolgó así, diciendo, más o menos, ¿no? Para que el Señor quite el hambre en África, cosa que no va a suceder, roguemos al Señor. La gente decía, te rogamos hoy o no. Para que el Señor devuelva la paz y el bienestar a las familias que están desunidas, cosa que no va a suceder. Para que el Señor, y fue diciendo así, hasta que la gente espabiló y dice, pero entonces, ¿para qué estamos rezando? ¿Para qué estamos rezando? Y decía, no va a suceder si tú no haces nada. Tú no haces nada, no das ni el mínimo paso, no cedes ni un punto en nada, no colaboras nada. Pues todo sigue igual. Bueno, igual o peor. Las cosas a veces empeoran. Haces algo, un poquito. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que Dios te pide que hagas. Ese poquito que puedes. Porque si haces todo ese poquito, eso que está hecho. Eso que has colaborado a la construcción de una ciudad nueva, de una sociedad nueva. Por eso, la colaboración, cuando se habla del futuro, el futuro no va a venir, el futuro bueno, el futuro inclusivo, el futuro libre, no va a venir por su pie. Hay que hacerlo venir, aunque venga lento. Y para terminar, animarnos a un poco como conclusión del cursillo, animarnos a que no tengamos reparo en mezclar la palabra y los sucesos de la vida. Es un beneficio para los dos. La palabra cobra brillo y los sucesos de la vida cobran luz. Es así. Si lo separamos, si llevamos la palabra a su terreno religioso y lo separamos del terreno social, la palabra se empobrece y se hace irrelevante y los sucesos sociales pierden una posible luz. Cuanto más se mezclen, mejor. Nada más.